Las brujas, seres oscuros y tenebrosos relegados a las pócimas, las escobas y los hechizos. Su cacería constituye una persecución organizada, ejecutada y financiada por la Iglesia y el Estado Europeo Occidental, ejerciendo una violencia sistémica contra mujeres acusadas de brujería, perpetuando uno de los mayores feminicidios de la historia. ¿Quiénes eran ellas y por qué se consideraban seres tan peligrosos? Su gran pecado fue organizarse y resistir. Desafiaron una concepción de feminidad basada en la mujer sumisa y domesticada. Se negaron a que otros tomasen decisiones sobre sus propios cuerpos y no se doblegaron sin más ante el mundo que las rodeaba. Muchos las llaman brujas, pero otros las cuentan entre las primeras mujeres científicas en la historia occidental. Aunque históricamente se les ha estigmatizado, las brujas de diversas sociedades fueron parteras y nodrizas con conocimiento sobre sexualidad, anticoncepción, reproducción, embarazo, parto y crianza de los niños. También curanderas, cocineras y perfumistas, con el saber necesario para recolectar, preparar y conservar alimentos y productos. Hacían curaciones utilizando plantas, animales y minerales. Sus conocimientos eran valorados, respetados y considerados importantes y necesarios.
El relato que acabamos de escuchar es una muestra de cómo la historia de la humanidad ha estado marcada por la desigualdad de género en gran parte de las áreas del conocimiento. En especial, las mujeres científicas han sufrido una discriminación sistemática a lo largo de la historia y por mucho tiempo a las mujeres investigadoras se les negaban sus aportaciones. Esto nos lleva a hacernos una pregunta, y es si las mujeres se siguen enfrentando a esos problemas. Podríamos decir de manera general que no, al menos no a los mismos problemas, porque claramente no era lo mismo ser una mujer científica del siglo XIX a como lo es ser una científica hoy en día.
Fluir como agua transparente, siempre es libre, no detiene su
El siglo XXI ha traído cambios importantes en materia de género para nuestras sociedades. Vemos con más frecuencia a muchas mujeres en los campos políticos, académicos, económicos y culturales. Podríamos decir que poco a poco las mujeres hemos venido conquistando y ganando un espacio en los sectores en los que históricamente habíamos sido excluidas. Pero, ¿cómo es ser científica en la actualidad?
Ser mujer científica en el 2021 es todo un privilegio que lamentablemente muchas mujeres no pueden tener por temas de segregación, por asuntos de estereotipos sociales y sobre todo por oportunidades económicas, por el apoyo familiar. Es a veces difícil poder acceder a una universidad, ya sea pública o privada, a veces no se cuenta con esos recursos, entonces creo que es un asunto complejo de sociedad.
Desafortunadamente vivimos en una sociedad aún muy machista. Aunque hemos logrado importantes avances en la inclusión de mujeres en la ciencia, en la ingeniería y en otras áreas del conocimiento, pienso que aún queda mucho camino por recorrer. Muchas niñas y jóvenes crecen escuchando cosas como que las mujeres no son buenas para la ciencia o que deberíamos dedicarnos a otra cosa, hasta que terminan, desafortunadamente, creyéndose el cuento y deciden estudiar otras carreras por las que no tienen ningún tipo de afinidad o incluso no estudiar ninguna.
Aunque hoy en día la brecha entre hombre y mujer en la ciencia cada vez es más corta, eso no significa que las mujeres no se sigan enfrentando a obstáculos para ser tomadas en cuenta. Según la UNESCO, menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres.
Pero es porque a lo largo de la historia nos han negado el acceso, digamos, al conocimiento de múltiples maneras y han prevalecido como ciertas ideas sobre lo que es ser mujer, ¿cierto? Digamos que el sistema patriarcal en el que vivimos ha hecho pensar que nosotras somos buenas para ciertas cosas y que los hombres son buenos para otras y bueno, eso en realidad evidentemente con, digamos, con el avance, con nuestra participación en ciencia se ha ido desmoronando, pero igual hay todavía una idea incorporada cultural y socialmente alrededor de eso.
Ahora adentrémonos un poco más en lo local. Colombia cuenta con 13.000 científicos registrados según el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación. De esos, el 36% son mujeres que han superado las brechas de género, limitantes sociales, económicas e incluso políticas. Eso quiere decir que vamos por buen camino, pero aún hay cosas que trabajar para una mejor integración de la mujer en ámbitos científicos y tecnológicos. Para que esa integración de la mujer en la ciencia sea más equitativa, debemos detectar algunos problemas a detalle. Si buscar en las grandes ciudades que la mujer logre espacios y obtenga apoyo para su labor científica es difícil, en las regiones es aún más complejo. Esto principalmente debido a que la centralización de universidades e institutos de investigación en las ciudades en muchas ocasiones hacen más difícil el acceso a educación y trabajo para las mujeres que no viven en esas zonas. Esto nos llevó a preguntarnos qué está pasando con las mujeres científicas en el Oriente Antioqueño, una de las subregiones más importantes del departamento. ¿Cómo es el panorama para las científicas que quieren formarse y ejercer su labor como investigadoras en su propio territorio? Para dar respuesta a estos interrogantes, nos dimos a la tarea de encontrar algunas científicas oriundas de nuestra región o que ejercen su profesión aquí. Nos adentramos en las universidades y hablamos con algunas de ellas para conocer más sobre su admirable quehacer como investigadoras.
Mi nombre es María Isabel Domínguez Rabe, soy ingeniera ambiental egresada de la Universidad Católica de Oriente y en estos momentos estoy terminando mi doctorado en biotecnología en la Universidad de Antioquia. Soy de acá, soy de Río Negro, Antioquia.
Mi nombre es Viviana Cartagena, soy bióloga y magíster en biología en la Universidad de Antioquia. Yo nací en Medellín, pero toda la vida he vivido en el Oriente Antioquia.
Hola, mi nombre es Karen Álvarez Díaz, yo soy bióloga, magíster en ciencias básicas biomédicas y estudiante de doctorado en ciencias básicas biomédicas con énfasis en inmunología.
Hola, mi nombre es Laura Victoria Cano Arboleda, soy bióloga de la Universidad de Antioquia, también soy magíster en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional y nací en Medellín, pero desde muy pequeña, desde que tenía exactamente 7 años, llegué al Oriente Antioqueño. Primero a Río Negro, donde viví como un año y medio, y luego a La Ceja, donde he vivido.
Mi nombre es Catalina Valencia, soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. De profesión soy ingeniera civil y desarrollé una maestría en ingeniería en la misma universidad. Nací en la ciudad de Medellín y desarrollé mis estudios en esa misma ciudad. Actualmente vivo en el Oriente, en el municipio de Río Negro, y desempeño mis labores como docente en la sección al Oriente de la Universidad.
Mi nombre es Ana María Rodríguez Botero. Yo soy ingeniera física recién graduada de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y actualmente vivo en el Oriente Antioqueño, en la Ceja Alta.
El Oriente Antioqueño se proyecta como una subregión con amplio potencial en desarrollo económico, aunque se concentra principalmente en los municipios que hacen parte de la zona del Altiplano o Valle de San Nicolás. Esto se ve reflejado en la industrialización, infraestructura vial, urbanización y una de las cosas más importantes, la llegada de sedes universitarias de universidades importantes del país. Todo esto ha generado mayores oportunidades para niñas y jóvenes que quieren formarse y cumplir su sueño de convertirse en científicas. En otras zonas del territorio, el acceso a una educación pública de calidad se hace más complejo, por lo que muchas jóvenes ven la necesidad de desplazarse a otras regiones a buscar oportunidades de formación. Hoy, la oferta de programas académicos de educación superior relacionadas a la ciencia, la tecnología o la ingeniería en el oriente antioqueño, o al menos en el Valle de San Nicolás, han mejorado notablemente, y esto ha permitido la formación de algunas científicas en nuestro territorio.
Soy de acá, desde Río Negro, Antioquia. Mi formación toda se ha desarrollado aquí mismo en la región, y mi experiencia investigativa sí se ha ampliado un poco más a diferentes regiones del país como
Río
tal.
Río Negro, realicé mis estudios de primaria y bachillerato, después realicé mi pregrado en biología en la Universidad de Antioquia en la seccional Oriente. Durante mi pregrado me vinculé al grupo de investigación de herpetología en la universidad, donde después de graduarme continué trabajando en proyectos de investigación, y en el año 2016 inicié allí mis estudios de maestría en biología en la línea de ecología y conservación de reptiles.
Sin embargo, no siempre es así, y la limitada oferta hizo que muchas futuras científicas tuvieran que desplazarse a la ciudad para poder estudiar.
El proceso de formación fue completamente en Medellín, sobre todo pues por la carrera que estudié, que es un poco difícil de encontrar aquí en la región.
Por otro lado, la región no solo se enfrenta a retos de avance económico, sino también cultural. No era lo mismo ser una mujer en una región a una mujer en la ciudad. Incluso hace solo una generación, las circunstancias para las mujeres eran muy diferentes. Algunas incluso no podían acceder a la educación, no solo por cuestiones económicas, sino también culturales. Esto se puede evidenciar con el aumento en la escolaridad de los jóvenes actuales en comparación con las generaciones pasadas. Es por eso que la cultura hace parte fundamental de la percepción que se tiene de la mujer y el rol que desempeña en la sociedad. La familia es el primer vínculo de identidad de las niñas, por esta razón puede ser una figura que impulsa o frena la vocación científica. El acompañamiento, apoyo e incentivación que ofrece la familia puede ayudar a romper modelos femeninos tradicionales y estimular a las niñas y jóvenes a estudiar carreras del área de la ciencia y la tecnología.
Mi vida en la ciencia inició desde que tengo uso de razón. Yo siempre he pensado que mi papá me hizo bióloga, porque mi papá es ingeniero agrónomo, pero él era siempre muy curioso acerca de las cosas y los seres vivos, y les gustan mucho las plantas y los animales, en fin, y él me encaminó como a esa curiosidad y esa pasión por entender la vida, por maravillarme por las cosas que veía en mi entorno, incluso no solamente los seres vivos, sino que de él aprendí a apreciar, no sé, un paisaje, un atardecer, las estrellas, los seres vivos, en fin. Entonces creo que yo empecé mi vida en la ciencia con él, porque él, aparte de que me invitaba a explorar el mundo, también me empezó a llevar a planes o me proponía planes que eran muy científicos, como, ay, vamos a coger agua de esta quebrada y le ponemos este colorante a ver qué le pasa, y entonces tratamos de explicar por qué sucedió eso, en fin. Entonces él me enseñó a ser científica desde pequeña.
Afortunadamente siempre he contado con el apoyo de mi familia en decisiones de formación y de investigación. Yo pues soy la primera de mi generación en mi familia en recibir un título profesional, y soy la única que se ha dedicado a investigación científica. Entonces creo que ha sido un orgullo compartido con ellos el poder desempeñar un rol en la ciencia.
Aunque también puede ocurrir lo contrario. Se tiene evidencia que en algunas familias padres y madres tienen mayores expectativas en sus hijos varones para que opten en carreras científicas, aunque sus hijas muestran las mismas o más capacidades en esas áreas.
Cuando yo era niña, ¿cierto? Cuando estaba en primaria, bachillerato, y tenía, digamos, este gusto y esta facilidad para los números, yo recuerdo mucho que mi mamá me decía a veces, como, Ana, es que usted es una niña, pero tiene cerebro de hombre. Entonces yo un tiempo crecí con esa idea, ¿cierto? Con ese imaginario que todavía está muy extendido de que quienes son buenos para los números son los hombres, ¿cierto? Y que una niña, una mujer que es buena para los números, o sea, es una cosa rarísima, es una cosa extraña, y definitivamente pues es que usted nació fue con cerebro de hombre, como decía mi mamá. Esa primera expresión que, pues no sé, diré que para mi mamá era tan inocente, y que yo después le cuestioné más adelante. Yo le dije, no, yo no tengo cerebro de hombre, o sea, yo soy mujer. Lo que pasa es que la gente cree que las mujeres no somos buenas para los números.
El colegio es el segundo vínculo importante en el camino de formación de mujeres científicas. La educación escolar es la esfera donde niñas y jóvenes aprenden de diferentes áreas del conocimiento y del saber humano, que van desde la ciencia, la literatura, el arte, la tecnología, el deporte, entre otros.
Desde pequeña tuve gran interés por la física detrás de las infraestructuras. Me llamaba mucho la atención la capacidad de los puentes para resistir altas cargas o de pronto la capacidad de las estructuras como edificios para soportar situaciones sísmicas y otros fenómenos. Entonces, cuando estaba en el colegio, participé en varios proyectos de aula donde desarrollé estructuras a pequeña escala con materiales reciclables y hasta participé en algunos concursos. Creo que tuve un buen desempeño en esa parte. Me gustó mucho y me apasioné mucho por el tema de las infraestructuras. Así que decidí estudiar ingeniería. Eso fue lo que me motivó.
En el colegio, digamos que una cosa que me marcó mucho y que ahí fue como que dije, uy, sí, yo quiero estudiar algo con esto, voy a buscar qué opciones hay, fue que en octavo una profesora de biología, que era una profe genial, mi profe de biología Diana Cano, ella pues desde sexto aprendiendo un montón de cosas con ella, pero en octavo nos puso un proyecto sobre el genoma humano. Nos puso a investigar sobre qué era el genoma humano, qué eso para qué servía, no sé qué, y eso a mí me marcó, me impactó demasiado que los seres humanos pudiéramos primero conocer a fondo el material genético de los seres humanos, que cómo funciona, en fin, y después usar eso para diversas aplicaciones como la ingeniería genética, la ingeniería de tejidos, entre otros. Entonces eso para mí fue como wow, eso me enganchó mucho a la biología. Después, más adelante, me di cuenta que existía una carrera que se llamaba biología y yo busqué el pensum y cuando leí, vi las materias, dije, pues me sentí súper identificada y conectada con esas materias. Yo dije, wow, yo no puedo creer que esto exista. Y ya fue como amor a primera vista, fue flechazo inmediato y ahí pues como que logré... Ahí fue que entré pues a estudiar.
Yo recuerdo, no sé, cuando estaba en sexto y descubrí de dónde venía el número pi, lo entendí, más allá de que te dijeran a vos, ay, el pi es 3,14, no, yo entendí de dónde venía. La profesora de matemáticas me lo mostró y yo quedé súper emocionada. Y bueno, hay un montón de, digamos, de experiencias así que a mí me generaban un gusto muy particular. Lastimosamente, digamos, ese gusto fue mermándose un poco, tal vez por falta de motivación con la forma de, bueno, con el sistema educativo que tenemos en el bachillerato. Pero recuerdo también con mucha emoción mis clases de física de décimo. Sobre todo porque eran clases en las que se permitía hacer distintos experimentos, nuevamente descubrir cómo funcionaba el mundo. Para mí todo eso era muy emocionante, ¿cierto? Que es una cosa, digamos, como un poco distintiva del resto de personas de los cursos.
Aunque el Oriente Antioqueño se ha perfilado como una región en desarrollo, en temas de ciencia es otro cuento. Claro que en temas de presupuesto es más bien un problema nacional, pero es claro que las ciudades cuentan con mejores oportunidades para la investigación. Sin embargo, tampoco estamos tan atrás. Como ya mencionamos, el Oriente cuenta con varias sedes de universidades que brindan espacios para las científicas en sus grupos de investigación.
Creo que la situación de la ciencia en el Oriente Antioqueño es positiva y actualmente contamos con la presencia de varias universidades reconocidas en el Oriente, como UEAFIC, como la Bolivariana, el Jaime Sáenz Cadavid, la Católica y la Universidad de Antioquia. Entonces creo que ese ambiente educativo permite el desarrollo de investigaciones, lo que es muy positivo porque vincula precisamente a los chicos de la región en sus proyectos y en sus procesos. Muchas de esas instituciones tienen muy buenos recursos, instalaciones físicas, laboratorios y personal capacitado para el desarrollo de estas investigaciones. Y además se puede siempre adquirir recursos externos de convocatorias que financian diferentes proyectos. Entonces siempre van a existir oportunidades para el desarrollo de investigación.
Yo pienso que la ciencia en el oriente antioqueño va obviamente un paso atrás de lo que va la ciencia en Medellín, pues en la ciudad, porque digamos que la Universidad de Antioquia pues está hace poco tiempo en comparación pues como del desarrollo de la región, está relativamente hace poco, y digamos que la universidad en la seccional, no he estado pues directamente allá, pero entiendo que no se facilita mucho incluso para los estudiantes poder desarrollar sus proyectos de investigación porque no están profes de planta disponibles aquí en la universidad, o en ocasiones no tienen pues como los implementos en los laboratorios, no tienen pues como los elementos necesarios pues para desarrollar sus investigaciones acá. Pero de todas formas rescato que sí he visto iniciativas, veo el semillero de investigación del profesor Mauricio en la Universidad de Antioquia, y también quisiera resaltar que me parece muy interesante lo que viene realizando Mario Quijano, Silvia, María Isabel, que son profes de la Universidad Católica de Oriente, que tienen ellas dos su grupo de ecología acuática, podríamos decir, y Mario Quijano de botánica y ecología de plantas. Me parece muy interesante lo que han venido haciendo. Ellos han venido siendo un referente muy importante en la investigación en el oriente antioqueño, han sido partícipes de informes y de investigaciones importantes para la región, y creo que eso pues es una motivación muy, muy interesante porque se está moviendo la ciencia. Pero como mencionaba, obviamente no es comparable pues como con lo que se logra hacer en Medellín, porque hay más opciones y porque las universidades también están centralizadas allá. Tal vez en la Católica se han logrado más cosas porque la Católica finalmente tiene su sede principal aquí en el oriente, entonces ahí tiene disponibles los recursos. Pero ha sido un paso importante pues que esté la Universidad de Antioquia aquí, que la Católica haya crecido tanto, y según entiendo pues otras universidades tendrán eventualmente sus sedes acá, lo que espero contribuya a que se desarrolle un poco más la ciencia.
Por ejemplo, la Universidad de Antioquia Seccional Oriente cuenta con la vinculación directa de algunos grupos de investigación localizados en la sede central y varios semilleros de investigación propios del Oriente, en donde se han vinculado estudiantes a proyectos de investigación y trabajos de grado y que tienen participación de mujeres semilleristas. La Universidad Católica, como única sede en la región, cuenta con varios grupos de investigación que tienen un espacio físico que permite el desarrollo de la ciencia enfocado a problemáticas de la región.
La región, entonces, apenas se está como potencializando y se está viendo los trabajos de las diferentes universidades localizadas en la región, que son los que están catapultando esto. El hecho de que, por ejemplo, universidades como la Católica estimule el crecimiento o proyectos enfocados al mismo crecimiento regional, la Universidad de Antioquia también en su sede Oriente también esté motivando bastante a que sus mismos estudiantes se metan en el tema de las investigaciones dentro del desarrollo de sus proyectos de grado, universidades que están llegando a la región dentro de sus sedes también. Yo pienso que apenas se está empezando a ver que va a ser un proceso lento, sí, pero se puede cambiar esa perspectiva porque estamos haciéndolo bien y estamos haciéndolo en pro de nuestra propia región. O sea, no somos personas desconocidas, sabemos lo que tenemos y cómo tenemos que cuidarlo. Entonces, sin ánimo de ser egoístas, pero pienso que si trabajamos con los mismos de la región, vamos a ver el crecimiento de la misma.
Además, una forma de conectar las necesidades de la región con las universidades es el Comité Universidad Empresa Estado, el cual cuenta con el capítulo Oriente, enfocado precisamente al oriente antioqueño, que cuenta con una mesa de trabajo denominada Ciencia, Tecnología e Innovación Más Cerca de la Gente, que tiene como objetivo propiciar escenarios para el desarrollo de la cultura de ciencia, tecnología e innovación en la subregión, y de la cual hacen parte distintas instituciones de la región. Hay otro obstáculo que presentan las mujeres en la región y es en la parte laboral, en el ámbito profesional. Muchas mujeres se forman en la región con la esperanza de aportar al crecimiento de su territorio con los conocimientos obtenidos en la academia, pero ¿se puede trabajar como investigadora en el Oriente?
En el momento no estoy trabajando en el Oriente Antioqueño, pero estuve trabajando aproximadamente durante unos 2 años y medio en la Universidad Católica de Oriente como docente de cátedra, dictando cursos en pregrado y posgrado.
Actualmente desarrollo investigaciones en el tema de la dinámica de fluidos computacional. Esas actividades las vengo desarrollando en la sede de Oriente, de la Universidad de Antioquia, donde algunos de mis estudiantes también participan, incluso dentro de proyectos de aulas, donde ellos pueden hacer algunas simulaciones de fenómenos, pero que son de gran interés para los estudiantes.
Las ofertas laborales en el ámbito científico en el Oriente Antioqueño son limitadas y las oportunidades que se presentan se dan por fuera, provocando una migración a zonas con mayor desarrollo científico y tecnológico.
Hasta la fecha no he tenido la oportunidad de trabajar en el Oriente Antioqueño y espero algún día tener la fortuna de hacerlo.
Mis actividades las realizo por fuera del Oriente Antioqueño. Bueno, pues en medio de la pandemia estoy en confinamiento, pero la investigación se va a desarrollar en Medellín y en el corregimiento de San Félix del municipio de Bello. Lo único que he hecho aquí en el Oriente Antioqueño en relación a investigación ha sido ser docente en la Universidad Católica, que fui docente durante el año 2019 y principios del año.
Y es que, aunque hemos avanzado, el Oriente tiene una necesidad latente en materia de ciencia. El ámbito laboral también puede verse permeado por temas bastante delicados como segregación de género. Y aunque estas situaciones cada vez se van eliminando más, aún prevalece de forma muy arraigada estereotipos hacia las mujeres científicas a la hora de ejercer su labor.
En algún momento de mi carrera profesional sentí cierto tipo de segregación. Estaba a cargo de una obra de infraestructura, era la ingeniera residente. Cuando llegué, los trabajadores no atendían mis solicitudes y respondían de manera irrespetuosa ante mis peticiones. Entonces, creo que eso me obligó a desarrollar un carácter más fuerte, a establecer de pronto ideas que con ingenio lograron resolver esas situaciones con los trabajadores y al final logré desarrollar una buena relación con ellos y el proyecto se pudo ejecutar satisfactoriamente.
Aunque debo confesar que nunca me he sentido segregada por mi género, es inevitable que algunas situaciones sean un poco más complejas por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, dentro de mi trabajo debo interactuar mucho con las personas del campo y es diferente cómo ellos tratan a las mujeres y a los hombres. Sin embargo, esto es una situación que se puede manejar con enseñanza y ejemplo, ya que cuando uno les demuestra que es capaz de hacer las actividades que ellos no creen, hay un cambio.
Según las experiencias que hemos tenido la oportunidad de escuchar, dentro de las ciencias lamentablemente todavía hay áreas que se perciben como masculinas.
Yo creo que eso de que sea más difícil para las mujeres estar en ciertas áreas del conocimiento todavía sucede. Como comentaba, creo que no pasa en biología porque somos muchas las mujeres que estamos allí, pero si alguna vez tuve la oportunidad de conversar en una reunión con mujeres científicas, una mujer nos contaba, una científica nos contaba que ella estudió ingeniería mecánica y fue súper duro porque estaba en un mundo en el que nadie daba un peso por ella por ser mujer, ¿cierto? O sea, era como que no, usted no va a ser capaz con esto porque usted va a ser capaz de alzar un motor, de poner una tuerca, de apretar no sé qué, y ella nos contaba que fue muy difícil. Le estoy hablando pues ya de 2 o 3 años, o sea, en la actualidad pasan todavía ese tipo de cosas. No lo he vivido directamente, pero sí sé que puede suceder, que han ocurrido casos y que todavía pasa, que nos es difícil estar en ciertos ámbitos.
Es una situación que vivimos las mujeres en todas las esferas de la vida y de las que la universidad, en las que la universidad no se libra. Y es el acoso. Y es el acoso porque como estudiantes lo sufrimos y lo sufrimos de parte de nuestros compañeros y de parte de nuestros profesores. Entonces, yo creo que esos momentos donde somos víctimas de un tipo de opresión, porque eso es finalmente el acoso, también pueden llegar a, digamos, a limitar o a representar un quiebre en la decisión de continuar la vida científica en un mundo pues que está todavía, o por lo menos en el área que yo estudio, muy dominada por los hombres. En el área que yo estudio, pues en la universidad, ¿cierto? Y es porque es que una no deja de escuchar a sus compañeros hacer comentarios desde que ingresa con cierto profesor. Ay, no, es que ella está sentada en la nota. Ay, no, es que vaya usted que está tan bonita, dígale al profesor que le ponga más. Usted puede, usted que es mujer, entonces por lo menos le puede subir, se ganó esa nota por tal cosa. Ese tipo de comentarios que en el ámbito universitario se han normalizado tanto, son comentarios violentos y que menosprecian nuestro conocimiento y ponen por encima cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y con los profes también pueden suceder situaciones similares. La universidad todavía no está preparada y no tiene un protocolo, pues, que se supone que ha ido intentando construir y está en ese proceso, pero que sea efectivo a la hora de atender también los casos en los que las estudiantes son acosadas por los docentes de distintas maneras, ¿cierto? Ya sean insinuaciones, bueno, ya sea abuso de autoridad, etcétera. Entonces, digamos que esto es todavía un tema que se está trabajando en las universidades y al que le falta mucho trecho. Le falta mucho trecho porque los protocolos aún son no son efectivos a la hora de combatir este tipo de violencias que bueno, por lo menos en el área pues que es fuerte la Universidad Nacional, que son las ingenierías, se ve mucho, ¿cierto? Y se ve desde principio a final de semestre.
Los prejuicios y estereotipos mantienen a las niñas y a las mujeres alejadas de los sectores de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Y en ese sentido son muchos los retos que enfrentan cuando inician su carrera como investigadoras en el Oriente. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las mujeres de ciencia en la región?
Bueno, los retos son bastante, ¿cierto? El tema de que, no lo puedo decir que en mi caso, pero se conocen muchos casos de que la estigmatización, lastimosamente hay comunidades todavía que tienen como muy sesgado el tema de que las mujeres puedan aplicar a la ciencia porque las mujeres tienen otros objetivos de vida. Parece que los retos es como empezar a romper con ellos, con ese tipo de pensamientos y enfocarse. No creo que quede grande para cualquier persona querer ser ingeniera, querer ser matemática, querer ser física, química o investigadora, pues. Pero sí hay algo que sí se debe tener en cuenta, y es que el motivarlas desde niñas a que cumplan lo que están pensando, desde sus sueños, desde las escuelas, ese sería el más grande reto. Pienso que el reto está desde la formación primaria, porque son los docentes quienes van a tener como esta gran, no sé, reto, aunque suene redundante, de que ellos continúen con este pensamiento, de que ellos continúen con este pensamiento y lo puedan potencializar.
Con todo esto en mente, ¿será que una niña que sueña con ser científica puede llegar a convertirse en una mujer investigadora con todas las de la ley sin salir del Oriente Antioqueño? ¿Dónde están esas figuras femeninas de la ciencia y el conocimiento en nuestra región que sí han logrado convertirse en investigadoras?
Yo creo que todavía permanecen algunas barreras en el quehacer científico de las mujeres. Primero, hay una falta de modelos a seguir, ¿cierto? Y esta falta de modelos a seguir, sobre todo para las niñas y jóvenes, hace que a veces creamos que no hay un camino que podamos seguir, o que es un camino difícil, o que es un camino que no es para nosotras. Y eso es muy importante irlo como desbaratando de a poquito, porque realmente en la historia sí han habido muchas mujeres que han hecho ciencia, que han hecho avances enormes, que han contribuido con su pensamiento, digamos, a distintas ramas de la ciencia, pero que han sido muy opacadas, ¿cierto? Y yo creo pues que esa es como una, digamos, una primer barrera que se ha ido venciendo de a poquito.
El Oriente Antioqueño ha avanzado en temas de educación y desarrollo científico, pero también en temas culturales. Cada vez es más aceptado que una mujer estudie física, química, biología, geología o matemáticas. Sin embargo, aún quedan muchos retos por resolver, sobre todo en otras zonas de nuestro territorio en donde el desarrollo económico, cultural y académico no ha sido posible.
El
ambiente antioqueño tiene mucho potencial para seguir creciendo en el área de investigación, no solo a nivel industrial, sino también ambiental. Hay muchas zonas que albergan una gran riqueza ambiental y que aún desconocemos. Aunque falta un poco de apoyo en el desarrollo de la investigación, pienso que estamos en una región con un gran crecimiento que puede ofrecer las opciones para que la gente empiece a hacer ciencia en el territorio. Y además hay un gran nivel educativo y este es el primer paso para generar mentes abiertas y dispuestas a hacer ciencia.
A pesar de esto, hoy en día nosotras tenemos la posibilidad de estar mejor informadas sobre nuestro entorno político, económico, cultural y científico, pues hemos crecido en un entorno en el que nuestras posibilidades y los medios necesarios para tomar nuestras propias decisiones han incrementado considerablemente y en el que se ha ampliado progresivamente las oportunidades de participación de la mujer en la esfera pública y en un plano de mayor igualdad con el hombre.
Sería de gran importancia permitir a los niños y jóvenes este acercamiento a la ciencia. Y pienso que las instituciones de la región deberían crear semilleros de investigación en los que se les motive a los estudiantes a hacer ciencia, en los que se busque que los estudiantes puedan participar en diferentes eventos de investigación, ya sea a nivel municipal, departamental. Esto con el fin de sembrar en ellos la semillita de la curiosidad. A quienes en este momento sueñan con ser científicos, les digo que no es un camino fácil, pero que es posible recorrerlo. Que sean inquietos, que se cuestionen todo el tiempo, que lean, que traten de dar respuesta a sus interrogantes y que se dejen llevar y enamorar por este camino de la ciencia.
Yo creo que el Oriente Antioqueño necesita más mujeres científicas, necesita el desarrollo y el desarrollo solo se propicia con la ciencia.
De mariposa.
Este es un trabajo realizado por Otro Podcast de Ciencia en colaboración para Enfoque de Oriente. Agradecemos a las científicas que participaron en este episodio.
Y agradecemos también al grupo musical carmelitano Aleteos por permitirnos usar algunas de sus canciones del álbum El Vuelo de las Mariposas en parte del episodio. Intérprete Carolina Restrepo. Autor y compositor Alejandro Trujillo Moreno.
Bien llegado sea a este espacio del pueblo que se atreve a hablar.
Escucha aquí los sonidos del territorio y las distintas voces que cuentan las historias de nuestra región.
Esto es Enfoque Sonoro.
Un espacio producido por Enfoque de Oriente, el medio de comunicación comunitario y alternativo del Oriente Antioqueño.